Vamos a predicar, hermanos, acerca de la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Y estaba pensando que hay cosas que decimos y hay cosas que estamos tan acostumbrados a escuchar, términos que usamos entre nosotros, que tal vez alguien que no está familiarizado con la iglesia, alguien nuevo en la fe, puede preguntarse, ¿qué es eso que están mencionando? Y uno de los términos que usamos, y es un término bíblico, es una frase bíblica, pero merece una buena explicación, es el énfasis que ponemos en la sangre del Señor Jesucristo. Porque cuando pensamos en la sangre y su uso común y corriente, no hablamos de la sangre de ninguna otra persona. En nuestro modo de hablar, es muy raro que alguien hable de la sangre de otra persona, a menos que esté necesitado de una transfusión de sangre, tal vez, o algo por el estilo, hablamos y mencionamos la sangre. Pero es algo muy común que decimos aquí en la iglesia, que encontramos en las Escrituras, el enfoque que la palabra de Dios pone sobre la sangre del Señor Jesús. Así que quiero darles, hermanos, un más que todo un estudio en esta mañana acerca de la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Pero antes de hablar de la sangre específica del Señor, porque obviamente todos tenemos sangre, ¿verdad? Si usted es un ser vivo, tiene sangre. Y vamos a ver por qué la sangre de Jesús es diferente, por qué es especial, qué es lo que cumple la sangre de Jesús. Pero antes de hablar de eso, permíteme mostrar unos cuantos pasajes sobre el concepto de sangre en la Biblia y la importancia que Dios pone sobre la sangre de forma general. Vayan a Génesis 9, vamos a iniciar allá, vamos a leer este pasaje y después vamos a orar, que Dios bendiga este mensaje. Génesis 9. Y leeremos versículos 3 y 4. Después vamos a orar. Dice, todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento. Así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, los versículos bíblicos que vamos a leer y citar y meditar en ellos. Señor, te rogamos que si alguien aquí que no conoce la importancia de la sangre de Jesús, que hoy día a través de las Escrituras y a través del Santo Espíritu pueda ver, Señor, lo importante, lo poderoso y lo único que es la sangre del Señor Jesús y que pueda aplicar esa sangre a su vida hoy día para así recibir la vida eterna. Padre, haz que tu palabra sea resaltada y que tu siervo mengüe delante de todos. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Esto es algo que Dios manda después del diluvio. Y después cuando ellos salieron del arca, Noé y su familia fueron mandados por Dios a frutificar y multiplicar y llenar la tierra. Y después Dios hace un pequeño cambio, porque hablando de su dieta, que anteriormente, antes del diluvio, comía nada más legumbres, ¿verdad? Comía nada más fruta, hierbas, etc. Pero después del diluvio, Dios les abre la dieta a comer todo lo que se mueve y vive. Ahora bien, eso es cualquier animal. Puede ser un insecto, puede ser un pájaro, puede ser un pez, puede ser un borrego, puede ser un león. No, todo lo que se mueve y vive. O será para mantenimiento. Pero y después de dar esa libertad a los seres humanos a comer carne, da una estipulación, ¿verdad? En versículo 4. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y vemos esta prohibición que Dios da de no consumir sangre. antes de la ley, da ese mandamiento, aquí en Génesis 9, verso 4, él repite ese mandamiento cuando él da la ley en Levítico, y él vuelve a repetir esa ley a la iglesia en Hechos capítulo 15. Pero eso realmente no es lo que quiero destacar de este versículo. Más bien, quiero que vean que Dios hace una conexión entre la vida y la sangre. Y eso es lógico, porque ¿qué pasa cuando uno pierde una cierta cantidad de sangre? Pierde la vida. Y si hubiera alguien que pierde toda su sangre, pues ya es una persona muerta, ¿verdad? No sé dónde está el límite, pues si algún científico tal vez lo sabe, pero yo no sé. Solo sé que cuando pierdes mucha sangre, puedes desmayar, y ya demasiada sangre, te vas a morir. Dios nos deja saber que hay vida en la sangre. Aquí desde Génesis capítulo 9, versículo 4. Éxodo 12, vamos allá, Éxodo 12. Y vamos a ver cómo la sangre durante la Pascua, durante esa noche que los hijos de Israel iban a salir de Egipto, ¿qué propósito tenía la sangre en sus vidas? Éxodo 12, versículo, leeremos verso 7, después bajaremos al verso 13 y después al 23. 7, 13, 23 dice: y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ok, Dios les mandó a tomar un cordero sin defecto y sin mancha, inmolar ese cordero, pero su sangre no tenía que entrar en la tierra. Su sangre tenía que ser recogida en un recipiente y después aplicada a los postes y el dintel de las casas. ¿Por qué? ¿Era algún adorno específico? No. Bajen al verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Hermano, lo que pasa, en esa misma noche, Dios trajo una plaga sobre los egipcios, la última plaga que era la muerte de los primogénitos. Y la única forma en que los israelitas podían esquivar ese juicio era obedecer la palabra de Dios, matando ese cordero, como Dios estipuló, tomando su sangre, aplicando la sangre a la puerta de su hogar. Y dice Dios que esa sangre serviría de señal. Y él mismo, yo veré la sangre y yo voy a pasar por alto esa casa y no va a entrar el ángel destructor. Así que vemos que la sangre protegía al pueblo de Israel de la muerte del primogénito. Bájame al verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verán la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová que a puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora bien, estamos viendo, hermanos, la importancia que tenía la sangre en la vida de los hijos de Israel en esta plaga de la muerte del primogénito. Y hay un principio que quiero establecer. Estamos leyendo esto para poner un fundamento. Hay vida en la sangre, y la sangre de un cordero, cuando es aplicada a mi vida, me protege del juicio y de la ira de Dios. Un pasaje más, Levítico 17. Levítico 17, después vamos a hablar de la sangre del Señor Jesucristo. Levítico 17, versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. La sangre de esos animales iba a satisfacer la ira de Dios contra el pecador. Por eso él dice que la vida de la carne en la sangre está. Y esa sangre proveería expiación para aquel que trajese el animal al tabernáculo o al templo. Ahora bien, nosotros sabemos que los israelitas tenían ese sistema, dado por Dios, por supuesto. Traen un animal al tabernáculo, al templo, al sacerdote. El sacerdote mataría ese animal. Pero eso es muy clave. ¿Qué pasaba con la sangre de ese animal? ¿Nada más fluyó en tierra? No. Tal vez una que otra gota, ¿va? Pero el propósito era colectar esa sangre. Y después aplicar esa sangre, no lo estamos leyendo por cuestión de tiempo, aplicar esa sangre a los cuernos del altar y después derramar al pie de ese altar alrededor la sangre de ese animal. La sangre no era desperdiciada, sino aplicada para buscar la expiación de pecados para esas personas. Ahora bien, eso es la introducción. Vamos a hablar ahora específicamente de la sangre de Cristo. Y cuando pensamos en la sangre de Cristo, hermanos, quiero hacer esto muy claro. Y si usted cree de una forma, otra forma, lo importante es que creamos según la Biblia. ¿Okay? Que no sea mi pensamiento ni de doctor fulano, sino lo que dice la Biblia. La sangre de Cristo no es un sinónimo para decir la muerte de Cristo. Dios es tan inteligente que puede diferenciar entre la muerte de Cristo y la sangre de Cristo. Cuando yo hablo de la sangre de Cristo, estoy hablando de la sangre literal del Señor Jesucristo y la importancia de esa sangre literal. Ahora, cuando nosotros pensamos en la vida de Jesús, durante sus años de adolescencia, después sus años como carpintero, después como predicador por 3 años, no leemos acerca del derramamiento de la sangre de Cristo en ningún evento. Ahora bien, puede ser que Cristo se cayó y se raspó puede ser, pero nadie eso está en la Biblia. La única vez cuando la sangre de Cristo salió de su cuerpo fue en la crucifixión y los eventos alrededor de la crucifixión. Solamente. Podríamos incluir ahí también el huerto, ¿verdad? Cuando sudó gotas de sangre. Solamente los eventos relacionados a la crucifixión. Ningún otro versículo, ninguna otra oportunidad me dice que Cristo derramó sangre así por gusto. Que él mismo lo hizo o alguien le derramó. No, hasta los eventos relacionados a la obra redentora. Cristo derramó su sangre. Ahora, ¿qué hace la sangre de Cristo? ¿De qué sirve? Cristo derramó mucha sangre en su crucifixión. Cuando pensamos en lo que él experimentó, ¿recuerdan los azotes que él fue azotado antes de ser crucificado? Que total era injusto. O era el uno o el otro. Lo hicieron los dos. Le azotaron con cuerdas que tenían hueso, piedras, vidrio, rasgando carne de su cuerpo. Claro, fluía sangre de su cuerpo. Cristo también fue abofeteado y herido en la cabeza con varas. Produce moretones y produce sangre. Después colocaron una corona de espinas en su cabeza. Y no creo que haya sido ligeramente, delicadamente, para que no causar dolor, al contrario, le golpearon la cabeza con esa corona de espinas, salió más sangre. Después de haber entregado el espíritu a Dios, después de estar muerto, un soldado le abrió el costado con una lanza y salió otra vez sangre y agua del cuerpo de Jesús. Así que aunque no leemos de derramamiento de sangre durante su vida, en el mero final hubo un derramamiento total de la sangre del Señor Jesús. Ahora bien, ¿qué pasó con esa sangre? Pues bueno, se cayó de su cuerpo y como en varios sitios, ahí en frente de Pilato, ahí en el pretorio, ahí en la cruz, tal vez cuando lo bajaron de la cruz, tal vez dejó un sendero por todas partes. Y no cabe duda que cayó la sangre a tierra. Pero lo que yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, para cumplir con todas esas sombras del Antiguo Testamento, de los corderos que derramaron sangre, esa sangre eventualmente y milagrosamente, debo decir, fue recolectada y fue aplicada en un altar específico. No un altar hecho por manos humanas. No un altar en el templo donde los judíos se congregaban. Más bien en un altar celestial. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Quiero decirles, hermanos, la sangre de Jesús no se pudrió en tierra. Que sea lejos de nosotros ese pensamiento. Si su sangre cayó a tierra, si su sangre quedó en la cruz, que manchada en la cruz, si la sangre estaba en el azote, pero de una forma, y como digo, milagrosa, Dios juntó toda esa sangre preciosa del Hijo de Dios y esa sangre fue aplicada en el altar celestial. Hebreos 12, verso 24. Dice, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús, hermanos, tal como fue la sangre de los corderos, fue aplicada, esparcida por el altar. En el Antiguo Testamento así fue. En el Nuevo Testamento, la sangre de Jesús también fue esparcida en ese templo celestial. Y el tiempo no permite entrar en todo. Pero hemos visto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, cuando estudiamos otras cosas, que lo que hubo en la tierra, del tabernáculo y el templo y todos los artículos, simplemente una réplica de lo que ha existido en el cielo. Dios tiene el original. Lo que Dios mandó a Moisés hacer fue una réplica. Así que tenía un altar en lo físico, tenía un altar del holocausto, tenía mesa de pan y todo eso. Lo mismo existía ya en el cielo. Y en ese altar celestial fue derramada la sangre del Hijo de Dios. Ahora bien, ¿qué propósito cumplió la sangre poderosa de Jesús? Vamos, hermanos, a vamos a Juan capítulo 6 para iniciar. Muchos pasajes que vamos a leer. Estoy viendo si vamos a ver poder todos. Juan capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 50 hasta el versículo 55. Juan 6, 50 a 55. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora, cuando leemos eso, tal vez es chocante, porque al parecer, Cristo nos manda hacer algo que no solamente es extraño para nosotros, sino es contrario a la palabra de Dios, si lo entendemos mal. Porque ¿a poco no leímos en Génesis 9 de no beber sangre, de no comer carne con su vida que es su sangre? Y Jesús aquí dice, para tener vida eterna hay que beber de mi sangre, hay que comer de mi carne. Ahora bien, hay una gran denominación que entiende esto literalmente. Que creen que cuando uno celebra la cena del Señor, o la Santa Cena, que un hombre tiene poder para convertir una copa de jugo o de vino y una galleta en el cuerpo literal y en la sangre literal del Señor Jesús. Hay quienes creen eso, y son muchos que creen eso. Amigos, familiares que creen en eso. Ahora bien, qué blasfemia pensar que un hombre puede convertir una sustancia así en el cuerpo, en la sangre del Hijo de Dios. Y después, si pensamos lógicamente, no lo pienses mucho porque te va a dar asco. Si nosotros ingerimos esa galleta recién convertida en el cuerpo de Cristo, ingerimos esa sangre de Cristo, si fuera literal, ¿a dónde termina? Te han puesto a pensar, ¿dónde termina? Para mí eso es una gran afrenta al Hijo de Dios, pensar que nosotros literalmente consumimos el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Así que por todos esos motivos, no vamos a entender que Jesús está hablando literalmente. Ahora usted va a decir, pastor, pero en verso 55, Él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera y no es literal, no es físico. Mira el contraste, bajen al verso, o regresen al verso 32. 32. Nuestros padres comieron el maná. ¿Qué es el maná? ¿O qué era el maná? Un pan físico o un pan espiritual? Pan físico, ¿no es cierto? Un pan literal, un pan físico que comían los hijos de Israel en el desierto. ¿De acuerdo? Seguimos. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pues llovió todas las mañanas, ¿verdad? Y comieron ese pan físico que vino del cielo. 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Así que mientras el maná era un pan físico, era un pan literal, Jesús dice a un verdadero pan que no es físico y no literal. Y ese verdadero pan es el mismo Hijo de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora bien, ¿qué significa beber la sangre de Cristo y comer su carne? Si regresamos al versículo 47. Miren lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿De acuerdo? ¿Creen en Jesús? Tienes vida eterna. Verso 53 y 54 usa la misma frase de que tiene vida eterna. Pero en vez de decir creer en Jesús, miren lo que dice. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús no está cambiando cómo uno obtiene la vida eterna. Más bien está sustituyendo una cosa por la otra. Pero el creer en Jesús es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Porque el resultado es el mismo. Tiene vida eterna. Es más, cuando pensamos lo que Jesús hizo antes de morir, celebró la Pascua, ¿verdad?, con sus discípulos, e instituyó la cena del Señor. Y Él tomó el pan, ¿no es cierto? No es que Él se cortó un dedo y lo convirtió. Él tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no es cierto? ¿Y saben qué era? El pan. El pan. Después tomó la copa, el fruto de la vid, y dijo, esta es mi sangre. Pero no leemos que Él se cortó la vena y derramó la sangre en la copa. No, Jesús es muy claro en tomar esos elementos y decir que simbolizan otra cosa. Por eso, cuando Él instruyó al apóstol Pablo acerca de la cena del Señor, todo es así y está atrás en esa mesa, aunque está en inglés. Es hacer esto en memoria de mí. Porque es un memorial. no se dice hacer esto en presencia de mí, como si Jesús literalmente estuviera en cuerpo y en sangre. No, en memoria de mí. Así que, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo? Primero, nos da vida eterna. Vida eterna. La sangre que fluye por mis venas, que así se ve azul, pero cuando sale es roja, me da vida. Por, quiera Dios, 70 años, 80 años. Pero un día, si el Señor tarda en venir, ¿va? Pero la sangre de Cristo es mucho más eficaz, es mucho más poderosa. La sangre de Cristo no solamente da vida por 100 años, sino vida eterna. Y una vida mucho mejor que la que tengo en este mismo momento. Así que con eso sería suficiente, ¿verdad? Decir que la sangre de Cristo me da la vida eterna. Pero hay mucho más que la Biblia tiene que decir. Va en Hechos capítulo 20. Hechos 20. La sangre poderosa del Señor Jesucristo. Hechos 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Vemos aquí que la sangre de Jesucristo fue el precio que él pagó para obtener la iglesia, el precio pagado en rescate. ¿Y cuándo fue que hablamos de esto? No fue hace mucho. Ni me recuerdo si fue un domingo o fue un miércoles. Pero no crean que el diablo, perdón, que Cristo le pagó este rescate al diablo. No, el rescate. La sangre fue ofrecida a Dios Padre para aplacar la ira de Dios contra el pecador. Juan lo llama la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Cristo ganó la iglesia cuando derramó su sangre por ella. Así que también fue el precio para comprar la iglesia de Dios, un precio altísimo se requería. Romanos capítulo 5, Romanos 5, verso 9. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Romanos 5, verso 9, dice, luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, la sangre de Cristo nos justifica, nos justifica. ¿Qué significa justificar? Es hacer inocente, declarar inocente. Usted dice, pastor, yo no soy inocente, yo tengo pecado. Yo sé, yo también, sí, todos tenemos. Pero la sangre de Cristo, cuando es aplicada a mi vida, yo creo en él, tengo la vida eterna y soy justificado en los ojos de Dios. Los pecados que nos condenaron y nos hicieron sentir culpables ya han desaparecido, justificados en los ojos de Dios. Vayan conmigo, Efesios 2. Efesios 2, versículos 13 y también versículo 19. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Hace mucho. Muy importante en la palabra de Dios. Verso 13, más ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Pablo está hablando a los Efesios y los habla de su pasado. En otro tiempo, verso 11. En otro tiempo, lejos de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin paz en este mundo. Pero ahora, las cosas están muy cambiadas. Ahora, los que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que la sangre nos acerca a la familia, bueno, mejor dicho, la sangre nos acerca a Dios y nos hace parte de la familia de Dios. Hay algo que todos los hijos de Dios tienen en común. Todo, en la cual todos vamos a decir, sí, yo participo de eso. Y es la sangre de Cristo aplicada a mi vida. Nuestros idiomas pueden variar, nuestras culturas pueden variar, nuestra apariencia física puede variar, pero algo que todos tenemos en común, los que somos hijos de Dios, es que somos parte de la familia de Dios por la sangre del Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a algo que debe ser una causa de gozo para el creyente. Va en la primera carta de los Corintios 10, y es la comunión. Es la comunión. Primera de Corintios 10, verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y la respuesta es sí. Sí, es la comunión de la sangre de Cristo. Hermanos, si no fuera por ese vínculo común que tenemos, el aprecio de la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, yo creo que no habría mucha comunión entre nosotros. Pero lo que nos une, lo que nos ayuda a vivir en armonía, lo que nos ayuda a apreciar la presencia uno del otro, es la comunión que tenemos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Porque ¿qué pasa cuando partimos el pan en la comunión de la sangre, de cuerpo y sangre de Cristo? Capítulo 11, verso 25. ¿Qué es lo que pasa? 11:25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Veamos algo muy importante aquí. Que el enfoque de nuestra comunión debe ser el Señor, no nosotros. Si uno llega a la congregación de los santos, si uno llega a los cultos queriendo ser el centro de atención, quiero que la gente a mí me vea y que a mí me tomen en cuenta, estás mal, estás mal. Cuando nosotros tenemos compañerismo y tenemos comunión, cuando celebramos la cena del Señor, es para tener memoria de quién. De Cristo. Y si todos podemos tener esa mentalidad, queremos honrar a Cristo, queremos glorificar a Cristo, queremos aprender de Cristo, queremos que Cristo nos cambie, entonces todos recibimos bendición. Pero cuando uno que otro quiere recibir reconocimiento, cuando uno que otro quiere recibir aplauso de los hombres, entonces no solamente estamos quitándole la gloria de Cristo, sino nosotros mismos estamos privándonos de la bendición que tenemos en la comunión de Cristo. La comunión de Cristo nos une, hermanos, nos hace recordar de Él. Colosenses 1. Colosenses 1. Versículo 14. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Colosenses 1, verso 14. Hay dos pasajes en la Biblia que dicen casi lo mismo. Uno es Efesios 1, 7 y también Colosenses 1, 14. Que dicen, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. La sangre de Cristo trae perdón de pecados. La sangre no solamente nos hace inocente del castigo del pecado, pero quita la memoria del pecado en cuanto a Dios. Dios dijo en Hebreos 10:17, y no más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo el Dios que lo sabe todo, el Dios todopoderoso, puede olvidarse de algo? La sangre de Cristo nos da esa remisión. Pero aquí hay algo muy importante. Si nosotros hemos sido perdonados y hemos confesado el pecado a Dios y aún así nos sentimos culpables, ¿saben qué? No es de Dios. No es de Dios. Porque cuando Dios perdona, Dios olvida y Dios da paz. Y si te arrepentiste de tu pecado, confesaste el pecado, ya no estás viviendo en ese pecado, y aún así tienes esa conciencia culpable, vives con la condenación, es una táctica del diablo para que tú vivas en derrota, pensando que Dios no te perdonó. Pero la sangre de Cristo es suficiente y poderosa para darnos un perdón de pecados, darnos la remisión de pecados. Otra forma es una, como dije, una artimaña del diablo para que tú vivas cuestionando si realmente Dios te perdonó o no. Si tú pusiste tu confianza en la sangre del Hijo de Dios, déjeme decirte, esa sangre trae perdón. En Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay remisión si no es por la sangre derramada del sangre, perdón, del Hijo de Dios. Colosenses 1, verso 20. Colosenses 1, verso 20. Dice, y por Él, por Cristo, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios y hace paz con Dios. Reconciliar nos habla de poner de acuerdo dos cosas que tenían mentalidades contrarias. Dos cosas que no estaban de acuerdo, ya están de acuerdo. Reconciliados con Dios. Es un concepto que el mundo tal vez no reconoce, pero es bíblico. El que no está en Cristo es en enemistad con Dios. Y lo hablamos por la mañana. Hay quienes dicen, no, yo no tengo nada en contra de Dios. Yo no le sigo como tú, pero no tengo nada en contra de Él. Tanto los que eran indiferentes como los que son hostiles al Evangelio, son perdidos. Así que aunque no se vean como enemigos con Dios, son enemigos de Dios. Y lo único que puede hacer el puente entre Dios Santo y el hombre pecador es el Señor Jesucristo. Y la sangre que Él derramó, dice aquí en versículo 20, trajo reconciliación y paz. Por la sangre de su cruz. La sangre de Cristo pacifica la ira con Dios. Sin importar cuántos pecados hayas cometido. Sin importar cuánta ira Dios estaba sobre tu vida. Cuánta ira ya había atesorado. La sangre de Cristo provee una plena paz para con Dios. Dios está reconciliado con el hombre a través de de la sangre de Cristo. Hebreos 9. Hebreos 9. Vamos a ver varios pasajes de Hebreos ahora. Hebreos 9 y versículo 12. Dice así. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Les dije hace unos cuantos minutos que Cristo aplicó su sangre al altar, o dije que su sangre fue aplicada, fue Cristo que aplicó esa sangre en el cielo. En el santuario, en el lugar santísimo celestial. No se pudrió en tierra su sangre. Él mismo lo hizo. Y al hacerlo, ¿qué sucedió? Obtuvo eterna redención. Y ese es un gran contraste entre lo que la sangre de Cristo produjo comparado con la sangre de los animales del Antiguo Testamento. Todos los años, el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por él y por el pueblo, aparte de lo que la gente trae regularmente. Cada año tenía que hacerlo en el día de expiación. Y eso nunca iba a parar. Y esos animales y su sangre trajo una cobertura temporal del pecado. Pero Cristo, cuando Él ofreció la sangre de Él, su propia sangre, obtuvo una eterna, sin fecha de vencimiento, eterna redención. Por eso, hermanos, en Hebreos 10, verso 12, miren lo que dice. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. Verso 14, una sola ofrenda. Verso 10, el cuerpo de Cristo hecha una sola vez. Entonces, ¿por qué hay personas que creen que Cristo tiene que ser crucificado cada vez que hay misa? Oh, ya saben de quién estoy hablando. Lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque cada vez que hay misa, el sacerdote ve la necesidad de crucificar de nuevo al Hijo de Dios. ¿Y por qué en sus símbolos todavía tienen a Cristo en la cruz? Cuando la Biblia, que es lo que importa, me dice que después de ser crucificado, Él ofreció esa sangre en el altar y después se sentó. Se sentó a la diestra de Dios. La sangre de Cristo trae eterna redención. Gloria a Dios por esa sangre poderosa y eficaz de Él. Hebreos 10, verso 19. Hermanos, yo no odio a los católicos, para nada. Odio un sistema que cautiva a la gente en error. No me gusta cómo la gente juega con las emociones y cautiva a la gente. En vez de mostrarles lo que dice la Biblia claramente, como estamos haciendo en esta mañana. Hebreos 10, verso 19. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos da libertad para entrar en el lugar santísimo. Imagínense que en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año podía entrar a ese lugar más adentro, el lugar santísimo, donde moraba la presencia y la gloria de Dios entre los querubines. Él solo, cualquier otro que entrara, podía morir. Incluso si el sacerdote no estaba viendo, él podía morir. Pero nosotros, según vemos aquí, hermanos, tenemos libertad para entrar en ese lugar. ¿Qué es lo que me da el privilegio, la autoridad, la libertad para entrar en ese lugar, sino la sangre del Señor Jesucristo? Por eso, en el mismo Hebreos capítulo 4, mira lo que dice Hebreos 4, verso 16. Yo no me creo mucho como para poder llegar a la presencia de Dios. Pero la Biblia me dice que no por mérito mío, no por obras que yo haya hecho, yo puedo llegar con confianza y con libertad a comunicarme con el Creador. Dice aquí, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si usted ha aplicado la sangre de Cristo a su vida, no necesitas de un mediador. Ya lo tienes, es Jesús. ya tienes libertad, ya tienes derecho para poder conversar con el Dios del universo. Lleguémonos confiadamente para alcanzar misericordia y para hallar gracia. Todo esto hecho posible por la sangre de Cristo. Hebreos 13. Hebreos 13. Verso 12. ¿Qué más hace la sangre de Cristo? Hebreos 13, verso 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Cristo santifica al pueblo suyo. Santificar, hermanos, es poner aparte con un propósito específico. En el Antiguo Testamento leemos de mueblería del tabernáculo, utensilios del tabernáculo, santificados. Esto es, fueron hechos con un propósito específico. Las cucharas y las jofainas y todo lo que existía en el tabernáculo tenía su propósito en el uso del tabernáculo. No para llevar a casa y usar de una forma indebida, sino usar para Dios en el servicio de Dios. La sangre de Cristo, hermanos, también cumple eso, santificando al pueblo de Él. Ahora bien, si su sangre me santifica, me da un propósito, ¿cuál sería ese propósito? 1 Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Toda esa descripción que vemos en verso 9, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, todos tenemos un propósito. Un encargo para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado. Nosotros todavía estamos en tierra con vida, con salud, para anunciar del poder salvador de Dios, para reconocer y decir a los demás de la sangre poderosa del Señor Jesucristo. De avisar a un mundo que mora en tinieblas, que Jesús es la luz del mundo. Es nuestro propósito en esta tierra. Y en vez de ver eso como una carga, más bien debemos considerarlo un gran privilegio. Porque Dios podía haber dado ese trabajo a los ángeles. Y tal vez fueran mucho más eficaces que nosotros, ¿verdad? Cuando vemos lo que ellos han hecho en la ¡wow! Un ángel, ¿no? ¡Qué poderosos! Pero Dios dio ese trabajo a la gente que santificó por su sangre, de ser embajadores del reino celestial. Como decía Pablo, somos embajadores en nombre de Dios, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, anunciando el poder de aquel que nos salvó. Apocalipsis 1. Vamos a ver varios pasajes de Apocalipsis y después vamos a terminar. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo nos limpia, un baño que quita la suciedad del pecado. Pensando en lo que Dios dijo a través de Isaías, venid luego estemos a cuentas, aunque vuestros pecados fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que convierte las manchas del pecado en algo tan blanco como un copo de nieve? la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia en los ojos de Dios. Juan también dijo eso en su carta, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Trae limpieza para nosotros. Apocalipsis 5, capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Noten, hermanos, que el concepto de cantar sobre el poder de la sangre de Cristo no es algo del siglo XVIII, ni del siglo XIX, ni del siglo XX, ni del siglo XXI. Juan ve esta visión de personas en el cielo magnificando, apreciando, alabando el hecho que Cristo murió. Y por eso les dije que la muerte de Cristo y la sangre de Cristo no son sinónimos. Cristo fue inmolado, pero ¿sabe? Si hubiera llegado al altar celestial con las manos vacías, no se cumple el trabajo. Él fue inmolado y después, ¿qué hizo? Con su sangre nos redimió para Dios. Como leímos en Hebreos 9 y 10, esa sangre que él aplicó en el altar celestial. Cristo nos redime, Cristo nos rescata con su preciosa sangre. Apocalipsis 7, verso 14, dos pasajes más y terminamos. 7, 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Déjeme decirles algo. Salvación en el Antiguo Testamento por la sangre derramada de un cordero. Salvación en el tiempo de Jesús por la sangre derramada del cordero. Salvación en la época de la iglesia, la sangre derramada del cordero. Salvación en el futuro, en tribulación, la sangre derramada del cordero de Dios. En todo momento y en toda la historia de la humanidad, por la sangre derramada del Cordero de Dios, podemos tener limpieza del alma y la salvación de nuestras almas. Y eso es lo que pone pare a las acusaciones del diablo. Apocalipsis 12, con eso terminamos. Qué poderosa, qué eficiente es la sangre del Hijo de Dios. Terminando con este pasaje, Apocalipsis 12, versos 9 al 11. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten, paremos un momento. El acusador Satanás, diariamente, acusando a los hijos de Dios, acusando de pecado, acusando de transgresión. Y verso 11 contiene lo que le tapa la boca al diablo. Y ellos, ¿quiénes? Los hermanos, le han vencido a Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Hermanos, yo no juego mucho con eso de querer provocar al diablo, ni en la predicación, ni en mi vida personal. Véngase, yo te golpeo, ¿no? Peligroso. Pero sí, el teatro. Pero si yo fuera un día a encontrarme rostro a rostro con el diablo, no quiero espada, no quiero escudo, no quiero un muro de bloque entre nosotros. Lo único que yo quiero, porque yo sé que tiene el poder para vencer a ese maligno, es lo que leímos en verso 11. La sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo. Porque él no puede argumentar contra esa sangre. Aunque él acusa, aunque él dice, Dios, tus hijos han pecado de nuevo. Cada vez el diablo tiene su boca tapada. Cuando Cristo dice, yo derramé mi sangre por esos pecados son justificados, esos pecados son inocentes y ese mi hijo es cubierto, es bañado con la sangre del Hijo de Dios. Y no hay que volver a repetir el proceso. Eterna redención. Es la protección y la victoria que me da la sangre del Cordero. Ahora bien, es lo que dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo. Yo lo creo de todo corazón. Pero solo Dios sabe cuántos de los que están aquí, cuántos están bajo los sonidos de mi voz, han aplicado la sangre de Cristo a sus vidas. Y esto no se trata de ir a casa o ir al mercado, encontrar un borrego, cortarle el pescuezo, tomar su sangre y ponerlo en sus puertas. Eso fue el Antiguo Testamento. Leemos en Juan 5, el que cree en mí tiene vida eterna. Un poquito más adelante, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Has creído en Jesús como Señor y Salvador? Porque si confías en Él para la salvación de su alma, aunque no sea literal, has aplicado su sangre a tu vida. Y todos los beneficios que vimos esta mañana se aplican a ti. Pero si todavía estás confiando en otra cosa. No, pues yo asisto a la iglesia. Voy los domingos. Voy los miércoles. Voy, hago esto y lo otro. He sido bautizado. Leo mi Biblia. Oro. Pero la pregunta es, ¿cómo está aplicada la sangre del Cordero a tu vida? Porque cualquier otra limpieza que usted trata de hacer no se puede comparar con la limpieza del alma que da la sangre de Cristo. Así que mi exhortación esta mañana, si usted nunca ha entendido qué importancia tiene, por qué cantan de que hay poder en la sangre de Cristo, comprado con sangre de Cristo, ya entiendes la importancia de esa sangre y tú mismo puedes gozarte de los beneficios de la sangre derramada del Cordero de Dios. Oremos, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Porque cuando miraste este mundo perverso, este mundo de maldad, este mundo de transgresión, lo miraste con amor. Y el amor fue demostrado cuando Jesucristo vino a esta tierra a derramar su preciosa sangre, sangre única, sangre no contaminada, sangre sin pecado, en esa cruz del Calvario. Y esa sangre no se pudrió en tierra, esa sangre no se secó después de un tiempo, sino fue llevada al altar celestial y fue aplicada por beneficio nuestro. Te rogamos, mi Dios, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, ha escuchado tu nombre, ha escuchado el Evangelio, ha escuchado muchas cosas de la Biblia, pero nunca han hecho la decisión personal de confiar plenamente en ti para la salvación de su alma, que hoy día sea ese día de triunfo y de victoria. Hoy día, tal como ese grupo en Apocalipsis 12, pueden decir, vencimos al diablo, vencimos al infierno, vencimos a la muerte eterna por la sangre del Cordero. Que hoy día sea el día de triunfo para ellos. Y los que ya hemos sido salvos, Señor, ayúdenos a cumplir el propósito por el cual nos santificaste, para anunciar las virtudes, el poder, lo maravilloso que es aquel que murió por nosotros. Padre, bendice a tu pueblo. Bendícenos en esta tarde que vamos a ministrar tu palabra, que sea de bendición para todos los que nos oyen. Y tráenos de regreso a este lugar, Señora, seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.